Bienvenidos a Tecno Insiders, el podcast donde descubriremos cómo prepararte para el futuro, qué debemos estar aprendiendo para crecer como profesionales y como personas y romperla en un mundo de constantes cambios. Soy Margie Guzmán y cada semana tendré conversaciones con expertos en diversas áreas, quienes compartirán sus conocimientos, perspectivas y consejos prácticos para enfrentar los desafíos y aprovechar las oportunidades que presenta el entorno laboral en constante cambio. En esta primer miniserie, Habilidades 4.0, navegando hacia el futuro del trabajo, te llevaré en un viaje de exploración hacia el emocionante panorama de las habilidades y carreras en la era digital. Pues bienvenidos a un nuevo episodio de Tecno Insiders. Hoy tengo como invitada a una mujer en tecnología, porque las mujeres en tecnología son, se dice que son pocas, es un porcentaje a nivel global que pues habla de que somos pocas mujeres en tecnología. Pero bueno, quiero impulsar a más mujeres, ¿no? A más mujeres en tecnología a través de la historia de mi invitada de hoy, que es Carla Espinosa. Ella es ingeniera en mecatrónica con una maestría en ciencias en control automático. Y bueno, su pasión por la educación y la ingeniería la llevó a cofundar el club de robótica que se llama Minilabs Robotics. Y bueno, Carla, bienvenida.
Muchísimas gracias por la invitación, Mari.
Pues cuéntanos un poquito acerca de tu background. ¿Y cómo llegaste al fascinante mundo de la tecnología?
Pues es un poquito revoltoso, digamos, el camino. No fue un camino así directo. Realmente no me veía cuando estaba chica como en esta área de la tecnología. Era muy nuevo todo el mundo de la computación. No tuve ese acercamiento tan pequeñita a la tecnología o a las redes, a los medios de comunicación. Pero de alguna manera siempre estoy involucrada como en temas de ciencia. De alguna manera siempre se me impulsó a que pues participara en las ferias de ciencia, que trabajara en este tipo de proyectos. Entonces de alguna manera yo creo que siempre hubo esa como puerta abierta que no había visto, pero que ahí estaba. Y cuando yo egresé de la preparatoria, la verdad es que quería ser arqueóloga, no tenía pensado ser ingeniera. Pero por varios motivos, pues no se dieron todos los elementos necesarios, ¿no? Porque yo estoy muy lejos de, o sea, estoy en Baja California y las universidades más cercanas, pues están en el centro del país. Entonces, para mí era como que un poquito difícil poder, pues, desarrollarme, ¿no? En esa parte. Entonces, empecé a buscar opciones y siempre como que vi la opción de la parte de la ingeniería. Entonces, cuando entré a la carrera, yo dije, bueno, voy a estudiar ingeniería industrial, trabajé un tiempo en una empresa, entonces dije, bueno, creo que por aquí podría desarrollarme. No tenía tan claras todas mis opciones. Ya cuando ingresé a la carrera y vi todas las opciones de ingeniería, pues ahí ya se me abrió más mi mente, ¿no? Conocí amigos que también tenían otra perspectiva, que tenían otras metas, que ellos ya tenían un poquito más claro cuál era su camino. Y a mí me ha ayudado, y siempre lo he dicho, el rodearme de las personas con las que he tenido la fortuna de coincidir, me ha ayudado como que también a ir tomando esas decisiones dentro de, pues tanto de mi ámbito laboral como personal, de, pues tengo más opciones, ¿no? No, mi mundo no es tan chiquito. Y de alguna manera, pues ahí fue cuando cambié de carrera, cambié a mecatrónica, y pues ya, ¿no? Aquí estamos. Entonces, la verdad es que un poquito resumido, sinceramente siempre me ha gustado la parte educativa. Tenía ahí a veces algunos familiares que me decían, es que tú vas a ser maestra de grande, porque siempre me gustó como el sentarme con amigos y explicarles un tema. Y a veces me decían, es que a ti sí te entendí, al profe no le había entendido. Pero pues yo lo veía más como, no, pues es que me gusta, para mí es como algo de comunidad, ¿no? O sea, siempre me ha gustado hacer amigos de esa manera, pero no me veía como desempeñándome en esa área, ¿no? Como maestra. Y cuando conocí la parte de la tecnología, cuando me empezó a gustar mucho pues la parte del desarrollo de productos, dispositivos electrónicos, de mecatrónicos, luego me empecé a ir un poquito en la parte de la robótica, empecé a ver esa fusión entre la parte educativa y la parte del desarrollo de tecnología. Y para mí fue fascinante el poder hacer que esas dos áreas que no pensaba que podrían coincidir, coincidieran. Entonces, pues sí ha sido un poquito el que en el camino me he ido moldeando, ¿no? Conforme a las circunstancias se han presentado.
Súper, oye, suena increíble porque así, ahora sí que así como lo cuentas, ¿no? Aquí en este podcast han pasado muchas mujeres en tecnología que tienen o que, bueno, que llegaron a la tecnología a lo mejor porque realmente era algo que, como tú dices, les llamó la atención o sabían que por ahí era, que, o sea, que les marcaba por ahí el camino, pero con muchas disyuntivas, a lo mejor en el tema de familia, ¿no? De, porque a lo mejor se cree que estas carreras no son carreras para las mujeres, ¿no? Es con estos estereotipos. ¿Cómo fue para ti esta parte de tu camino hacia una carrera en tecnología o en ciencias, en temas de ingeniería, etcétera? ¿Y por qué crees que es fundamental la formación de las futuras generaciones en STEAM?
Sí, de hecho, es muy interesante cuando hablo de esta parte de cómo fue para mí. Pues obviamente el contexto familiar, como comentas, es muy importante, ¿no? Y cuando yo hablo de esto, es que yo no puedo decir que para mí hubo un freno en el que no se me motivara a hacer pues, lo que yo quisiera, ¿no? La verdad es que mis papás siempre me han motivado y me han alentado, siempre me han dicho, ¿no? Puedes hacer lo que tú quieras y te puedes dedicar a lo que tú quieras. Pero hay algo que es importante entender, ¿no? Y comprender también, que depende mucho del contexto y la época de nuestros padres, ¿no? Uh-huh. Porque pues, ellos vienen de una época, mis papás están todavía, digamos, educados con la parte, pues un poquito patriarcal, ¿no? Y los roles de género y esa parte de que, pues sí, me decían de que yo podía hacer lo que quisiera, pero por otro lado no me compraban carritos porque decía que eso era para niños. Entonces, ese tipo de circunstancias que a veces no notamos o que no percibimos, pues sí marcan algo muy importante en el desarrollo, ¿no? De una persona, ¿no? En este caso para mí fue como, bueno, sí me decían que podía hacer lo que yo quisiera y sí hacía muchas actividades en la escuela y sí me enfocaba mucho a la parte de desarrollar proyectos y luego me invitaban a ir a un concurso y luego a otro pero al mismo tiempo no me veía en esas carreras porque para mí nunca se me presentó como una opción. O sea, nunca se me presentó como tú te puedes desempeñar como ingeniera, fíjate que puedes estar en estas áreas, porque, pues, vaya, o sea, había como un doble mensaje, de puedes hacer lo que quieras, pero aquí están como que las cositas que pueden hacer las mujeres y esas son las cositas que pueden hacer los hombres. Entonces sí fue un poquito raro en ese sentido, entonces sí es muy importante, pues, además de la formación de en tu infancia, pues sí importa mucho con quién te rodeas, ¿no? Los amigos que tienes y la manera en que ellos se pueden impulsar. Y también respondiendo un poquito de por qué creo que es importante que las mujeres nos empeñemos en las áreas STEM. Ya lo he dicho también en algunas otras ocasiones, ¿no? Cuando he tenido oportunidad de hablar del tema, es que no es una situación de forzar el de, es que en la parte de la tecnología o en la parte de las áreas de las ciencias, debe de haber forzosamente mitad de hombres y mitad mujeres, ¿no? No se trata de eso, ¿no? De forzar como la equidad, sino poder abrir los espacios de que tengan las mismas oportunidades, porque a final de cuentas, todas las mentes pueden desempeñarse de una manera importante en las áreas, ¿no? Hay muchos ejemplos de cómo la falta de mujeres involucradas en la ciencia ha hecho que tengamos investigaciones que no son, por ejemplo, médicas o educativas o de desarrollo de dispositivos electrónicos que no están hechos para todo el mundo, sino para solo un sector de la población, ¿no? O sea, hay investigaciones desde que cómo se ha investigado a lo largo de los años cómo se puede dar un infarto en una persona y ya después ese tipo de cosas dices, ok, entonces cómo puedes identificar que alguien está sufriendo un infarto a través de sus señales, los signos, todo, pues son investigaciones que se hicieron en hombres y la forma de identificar, por ejemplo, un infarto en una mujer es totalmente diferente, entonces ya de ahí afecta a la salud de gran parte de la población, la forma en cómo se hace la investigación, cómo se desarrolla la tecnología, entonces sí es importante que las mujeres tengamos las mismas oportunidades para que nos podamos involucrar y que se desarrolle de una manera más consciente la tecnología y que sea pues realmente aplicable para la población y no solamente para un pequeño sector, ¿no? Y que pueda beneficiar de muchas maneras. Entonces creo que si habemos más mujeres podemos, a lo mejor sin ese estudio que te platico hubiera habido más doctoras participando, entonces dirían, porque pues hay que hacer la investigación incluyendo mujeres y vamos a ver cómo, si se afecta igual en ellas. Entonces ahí hubieran llegado desde muchas décadas antes a esas conclusiones que apenas recientemente se está llegando de cómo afecta, o sea, cómo son las diferencias en cuestión del cuerpo y cómo médicamente a veces tenemos diferentes reacciones en los cuerpos de los hombres y las mujeres. Entonces ese tipo de cosas, creo que podemos encontrar muchos más ejemplos de cómo podemos mejorar la vida como de la comunidad si todo lo que se desarrolla en tecnología tenemos todas las mentes posibles de hombres y de mujeres de forma equitativa, ¿no?
Claro. No, sin duda la educación en STEM es la clave para el futuro, ¿no? O sea, vivimos en un mundo cada vez más tecnológico y las habilidades en STEM, ¿no? Que es ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas son esenciales, ¿no? Casi para, pues, yo podría decir que para todas las industrias. Y pues también además, o sea, fomenta el pensamiento crítico, ¿no? La resolución de problemas, la creatividad y habilidades que son también, pues valiosas en cualquier carrera, ¿no? Yo tuve la oportunidad de tener a mi hija en un curso de una semana de inteligencia artificial y bueno, salió fascinada con armar un robotcito, ¿no? O sea, y aparte, o sea, tiene 7 años, y aparte yo la vi como insistió, o sea, como que no le quedaba, y yo la vi todo el día, ese día específicamente, cuando armaron el robot. O sea, todo el día se la pasó intentando, hasta que le quedó, y se desesperaba, pero hasta que lo logró. Y dices, bueno, o sea, esto les ayuda no solamente como a la parte, pues como tal de armar un robot, sino más bien a no desesperarse o a desesperarse, pero a entender y comprender esta, o sea, desarrollar esta habilidad, ¿no? De resolución de problemas, ¿no?
Sí, de hecho, o sea, la parte del STEAM lo que fomenta es eso, que trabajes en colaboración, o sea, que puedas trabajar en equipo. Fomenta mucho la parte colaborativa y te motiva precisamente eso, el trabajar basado en proyectos. O sea, el STEAM puedes trabajar en actividades muy individuales, pero también puedes trabajar basado en proyectos, como el caso, por ejemplo, que pasó con tu niña. Y esa parte les motiva muchísimo. O sea, incluso tengo la fortuna todavía de dar clases en la universidad, en la carrera en la Facultad de Ingeniería en UABC, en mecatrónica específicamente. Y cuando les introduces la parte de un proyecto a tus alumnos, todavía ese nivel educativo les sigue motivando. O sea, ves el impacto que tiene el a desarrollar un proyecto porque sabes que todas las actividades que estás haciendo o los aprendizajes que estás teniendo tienen un fin. Entonces, ese fin es el que les motiva a sacar su entusiasmo, a perseverancia, también la parte de la disciplina. Porque al final de cuentas el STEAM fomenta mucho el aprendizaje a través del juego. Pero no por eso, o sea, el juego no está peleado con la disciplina ni con el aprendizaje. He escuchado a algunos maestros que tienen como sus actividades STEAM y en las escuelas donde lo implementan, como que es una novedad. Y escuchan a otros maestros que dicen, oye, pero es que tú te la pasas jugando. O sea, ¿a qué hora estudian? ¿A qué hora les enseñas algo a tus alumnos? Dicen, no, es que todo el tiempo estamos aprendiendo. Estamos jugando, pero estamos aprendiendo. Y esa parte está muy padre, ¿no? Y claro, como decías ahorita, o sea, fomenta muchas otras habilidades y creo que podemos enlistar muchas, la parte de la lógica, la parte de trabajo en equipo, pero creo que de las más importantes es la solución de problemas. O sea, el hecho de que, como decías ahorita, o sea, no le sale, pero está practicando y está revisando y está ahí empeñado en que, o empeñada en darle solución al reto que tiene, eso les ayuda a encontrar o usar las herramientas que están en su ambiente para poder darle solución a una situación que se les está presentando. Y en tu vida adulta siempre te va a pasar. O sea, es algo que creo que nos falta mucho entender porque a los niños se nos da como que mucho de el ambiente controlado, de okay, vas a hacer este ejercicio, pero en un ambiente controlado, y como casi casi algunos profes ya les damos la respuesta y lo hacemos como muy cuadradas las actividades. Entonces llegamos a un punto que cuando ya queremos pasar de la educación media superior a la superior, no sabemos a veces cómo afrontar las situaciones y darles una solución, y vemos bastantes ahorita, por ejemplo, todavía estoy viendo en mis alumnos de universidad algunos conflictos que tienen en poder solucionar algunas situaciones que digo, wow, o sea, mis alumnos que ahorita están en secundaria o en primaria, que ya tienen o están trabajando con la metodología de STEAM, ya me pueden resolver esos problemas. Y mis alumnos universitarios no tuvieron esos, a lo mejor, digamos, privilegios de trabajar con esa metodología, y veo cómo batallan, ¿no? Entonces, sí es muy importante. Creo que de las habilidades más importantes trabajar bajo la metodología de STEAM es esa, poder darle solución a situaciones o problemas que se te presentan. Porque al final de cuentas, cuando tú agarras un libro, lo estudias, pues te puedes dar idea de a lo mejor cómo funciona la parte de la tecnología, cómo funciona la electricidad, pero cuando ya estás en un problema real, no lo encuentras en un libro. Entonces, esa habilidad la desarrollas con mucha práctica, ¿no?
Sí, totalmente. Y justo te iba a preguntar, ¿no? O sea, ¿qué tipo de impacto has visto en los estudiantes que participan, pues, justo en tu empresa que fundaste de Mini Labs Robotics, ¿no? O sea, si nos quieres contar a lo mejor una historia de alguno en particular que te haya movido, ¿no? Que te haya inspirado.
Sí, de hecho, son varios alumnos, pero recuerdo de las primeras alumnas que tuve en línea, porque nosotros empezamos empezamos en 2019 de manera formal, ¿no? Ya tenemos como una historia que desde 2013 ya habíamos hecho un club de robótica en la facultad, pero cuando egresamos, en 2019 formalmente empezamos con nuestro club. A partir de pandemia, pues en 2020 tuvimos que reestructurar todo, ¿no? Entonces, cuando nosotros reestructuramos las clases, pues ya dejamos de usar todos los kits comerciales más conocidos como Lego, que era lo que más usábamos, y empezamos a diseñar nuestros propios proyectos, ¿no? Nuestros propios productos, nuestros propios robots, con el objetivo de que los chicos desde casa aprendieran pues de circuitos, que aprendían de diseño 3D, que aprendían de programación, pero con materiales que fueran asequibles, porque sabemos que lo comercial, pues no todo lo pueden adquirir para poder utilizarlo. Entonces, vaya, cuando empezamos con esas clases, estaban los chicos desde casa, nosotros les enviábamos sus robotcitos, y la verdad es que nos puso un gran reto, ¿no? Como docentes, o sea, porque digo que somos docentes por vocación, aunque ingenieros de profesión, pues sí nos puso un reto de cómo solucionar una situación que se le presenta a un alumno en cuestión de conexiones y poder entender qué es lo que está pasando, ¿no? Porque si tú revisas de que, ay, conectaste este cablecito en este punto y así, y te van a decir, sí, sí lo hice, aunque a lo mejor no lo hicieron, porque a lo mejor ellos están entendiendo que sí lo hicieron bien, aunque no se saben retroalimentar todavía a la edad de 9, 10 años. Entonces empezamos a desarrollar muchas habilidades en cómo entender si realmente lo estaban haciendo y cómo verificar doblemente la actividad que estaban haciendo. Entonces, junto a ese desarrollo como docentes, nos encontramos así con algunas situaciones de niños que pues, como que se desesperaban, ¿no? Se estresaban. Y ya al final lo resolvíamos y todo salía bien. Pero recuerdo un especial en particular, una alumna que entró de casi 10 añitos, un poquito menos, que se llama Itzel, y recuerdo que las primeras veces que le tocó conectar su luz LED y no le salía, sí era como un, es que no me sale, y se le quebraba la voz, y era un, a ver, cálmate, no pasa nada, nuevamente, los problemas pasan, y esto es una oportunidad muy grande para que tú aprendas de cómo se hace bien, entonces lo vamos a revisar juntas y no pasa nada, ¿no? Y ya, así lo resolvíamos. Pero lo que a mí me dio un gran impacto y que vi un desarrollo en ella súper grande, porque estuvimos todo el 2020 y parte del 2021 en línea. Y después de un año, recuerdo que en una de las clases que teníamos, en otro proyecto, o sea, cada 3 meses hacíamos un proyecto diferente. Y en uno de los proyectos que estábamos haciendo, después de un año que ella ya llevaba con nosotros haciendo varios proyectos, Recuerdo que estábamos haciendo la actividad y como estábamos en línea, obviamente tenías que esperar tu turno de si tenías una duda, pues revisaba uno por uno, ¿no? Se levantaban la manita. Y recuerdo que la dejé esperando con la manita levantada porque le dije, ah, espera, se levantó primero la mano tu compañera, la voy a ayudar. Cuando llegué a ella me dijo, ah, profe, sí tenía una duda, por eso había levantado la mano, pero no se preocupe, ya lo resolví. O sea, mi componente estaba al revés y ya. Entonces dije, wow, o sea, de esa niña pequeñita que se le quebraba la voz porque se desesperaba, porque no sabía qué hacer, porque le estaba saliendo mal, a una niña, o sea, ya preadolescente, madura, sabiendo analizar lo que está haciendo, retroalimentarse y decir, ah, ok, esto me salió mal, no pasa nada, lo corrijo. Ah, y así hemos tenido un poquito muchas más historias, pero esa la verdad es que se me quedó muy grabada y sí lo comparto siempre, porque aparte fue de mis primeras alumnitas en línea y le tengo mucho, mucho cariño. Entonces, sí, es un impacto y una madurez muy grande que se vio y que se ve en los alumnos, ¿no? Cuando tienen esa oportunidad de ellos poder experimentar el me equivoqué, pero no pasa nada, yo sé resolverlo, ¿no?
Justo, y te iba a preguntar, a lo mejor conecta lo que nos acabas de compartir. ¿Cómo iniciaste, cómo se dio esta iniciativa, ¿no? O sea, ¿de dónde nace? Dices, bueno, tú, ahí nos compartiste, ¿no? O sea, el tema de de educación y a lo mejor tu, pues obviamente tu profesión, ¿no? Pero hoy las empresas que tienen un propósito conectan justo con, a veces, muchas veces con el propósito personal de quien funda la empresa, ¿no? O sea, de quien. Y creo que a lo mejor tú nos puedes dar un ejemplo, por lo que estás platicando, por lo que estás contando, no sé si conozcas esta filosofía que le llaman el Ikigai, y si lo has hecho, pero es justo de descubrir tu propósito. Cuéntanos de dónde viene esta parte de por qué fundas, o sea, de dónde nace la idea, con quién, etcétera.
Ok, pues sí, la verdad, no he escuchado la filosofía, pero ya me llamó la atención, la voy a investigar un poquito, pero sí fue mucho de conectar en la universidad, o sea, con amigos, y cuando nosotros en la universidad nos juntábamos y decíamos, pues nos gustaba mucho hacer proyectos, ¿no? O sea, si nos dejaban en clase un proyecto para tal materia. Y luego en otra materia nos dejaron otro proyecto y a veces hasta lo fusionábamos y decíamos, ah, este proyecto va a aplicarlo esta área y esta área de esta otra materia y hacíamos ahí muchas cosas. Luego empezamos a hacer proyectos del área mecatrónica, también para concursos científicos porque nos llamaba mucho la atención. Desarrollamos ahí un dispositivo que ahorraba agua, varias cositas así, ¿no? Y como esa necesidad como de transmitirlo, ¿no? O sea, como siempre, y conecté mucho con mis amigos porque también era así como te decía, ¿no? Hacer los grupos de estudio, pero pues acá también quería como que jalarlos de que, ay, también hagan proyectos. Entonces, en la universidad pues no había un club de tecnología ni de robótica. Entonces ahí fue cuando trabajamos en fundar ese club. Porque aparte queríamos ir a concursos, empezamos a ver videos de robots de competencias, de luchas, y a mí se hacía bien padre, digo, no, no, si están muy chiquitos, no los vean chicos, porque sí hay un poco de violencia en algunos de esos videos. Pero vaya, o sea, ahí era más como la motivación de hacer, ¿no? El robot, y pues sí, después la competencia pues está muy, muy entretenida. Entonces, cuando fundamos el club, dijimos, vamos a ir a competencias. Claro, nunca fuimos, porque al nosotros fundarlos, pues tuvimos que organizar las competencias ahí en la facultad y fue muy padre, ¿no? O sea, ahí empezamos a explicarles como a los que participaban cómo hacerle para estructurar su proyecto, porque ya teníamos cierta experiencia en estructurando y planeando proyectos. Y las primeras competencias, la realidad es que llegaba el robotcito y prendía y ahí se quedaban en el ring y no hacían nada, no se movían. Entonces decíamos, ¿cómo le hacemos para que tengan un proyecto pues funcionando? Entonces les ayudamos a hacer un plan de trabajo, les damos asesorías de cómo usar los sensores, o sea, ese tipo de cosas. Y ahí nos hizo mucha conexión de que queremos desarrollar dispositivos del área educativa. Queremos desarrollar como proyectos de mecatrónica, de robótica, pero para temas educativos porque nos gustaba mucho esa parte. Obviamente cuando egresas, pues te das cuenta que el mundo es muy diferente y ya no es tan ideal. Y pues nos separamos ahí un poquito nuestros caminos, algunos, yo entré a la maestría, Los otros dos fundadores, que es Eduardo y Armando, Eduardo también entró a la maestría, Armando entró a una industria aeroespacial a trabajar, entonces, pero llegó un punto que dijimos, queremos hacer algo, o sea, queremos unirnos. Entonces nos empezamos a juntar otra vez y empezamos a desarrollar como ideas de dispositivos educativos, pero en lugar de desarrollarlos para universitarios, que era la idea inicial, empezamos a desarrollarlos para niños pequeñitos, o sea, como dispositivos para aprender a conectar circuitos, programación, etcétera. Y después dijimos, ok, ¿cómo vamos a probar esto? O sea, que está bien, o sea, porque está muy ideal, pero pues tienes que ver que el público objetivo realmente le funciona. Entonces dijimos, vamos a dar clases de robóticas para niños, y vamos a aprender y en algún punto vamos a usar esos robots, esos dispositivos. La realidad es que cuando abrimos los cursos ya de robótica, como 4 años después, no se pudo en el momento, pero como 4 años después abrimos el club de Minilab y empezamos a usar los Legos, y ese dispositivo que habíamos desarrollado nosotros nunca lo usamos. O sea, ya conforme avanzó el tiempo dijimos, ya nos dimos cuenta, no, o sea, no va por ahí. No es aplicable, probablemente va a salir muy costoso hacerlo, venderlo, no, no es por ahí, ¿no? Pero sí teníamos la espinita de, pero algún día vamos a tener una plataforma, vamos a desarrollar algunos que sí sean adecuados para ellos. Vaya, teníamos menos de un año que habíamos abierto, o sea, tenemos 10 meses de que habíamos abierto cuando empezó pandemia y empezó la cuarentena. Entonces cerramos clases, estuvimos 2 meses así como sentados un poquito. Porque aparte somos vecinos los tres. Entonces, nos sentábamos en las tardes a ver, pues bueno, ya creo que este sueño nos duró 10 meses, ¿no? Y vámonos. Pero, o sea, vaya, yo me siento muy, muy afortunada y siento con mucha suerte porque la persona que nos está rentando el espacio donde tenemos el club nos dio 2 meses, ¿no? De gracia. Dijo, bueno, les voy a dar oportunidad de que en 2 meses resuelvan su situación. Y si en 2 meses no lo han resuelto para poder pagar la renta, pues ya les voy a pedir, ¿no? El lugar. Y en esos 2 meses nos sentamos y empezamos a grabar videos de YouTube. Ahí tenemos en el canal, de hecho, varios videos gratuitos. Y empezamos a desarrollar, vamos a desarrollar clases en línea. O sea, sí, vamos a hacer algo. Y cuando nos sentábamos y veíamos, había muchas opciones de clases en línea. Y estaban muy padres porque te enseñaban, pues, diseño 3D, circuitos en simulación, programación, pero nosotros decíamos, es que la robótica va más allá, o sea, tienen que experimentar los niños, tienen que conectar, tienen que ver cómo funciona lo que simularon. Entonces fue que dijimos, vamos a cerrarlo con que ellos conecten, vamos a desarrollar un robotcito que ellos puedan hacer en casa, con sus protecciones debidas para que tenga un fusible por si algo se quema, o sea, pero vamos a hacer un robotcito para ellos. Y ya en esos 2 meses nos pusimos, empezamos a grabar videos, y los videos estaban orientados a armar ese robotcito. Entonces, cuando abrimos el curso de verano en el 2020, dijimos, bueno, con que se escriban 10 niños, vamos a poder probar que funciona y que están interesados. Y se inscribieron 50. Y fue como que, wow, no, entonces sí va por ahí. Y de ahí la verdad no, ya nos hemos detenido. O sea, ya no estamos ahorita como tal las clases en línea, en vivo. Estamos ahorita grabando clases offline. Pero ya de ese robotito que diseñamos, que fue por ahí, lo debo tener, me lo había traído para mostrárselos. Pero es un robotito caminante, que es un robotito así chiquitito, que está muy chistoso. Todavía los chicos de 6 años se los mostramos y les encanta.
Oh.
Sí,
Sí,
está muy
digo,
chistoso.
me imaginé a mi hija viéndolo.
Sí, de hecho ahorita sí hay oportunidad, voy por él porque está en el salón de un lado. Pero vaya, o sea, de ahí empezamos a hacer otros robots y empezamos a hacer una currícula y empezamos a diseñar, ok, vamos a diseñar robots para que aprendan programación, vamos a diseñar robots para que aprendan circuitos, vamos, y así empezamos. Y ahorita pues ya tenemos más de 20 proyectos diseñados y ya nuestras clases, por ejemplo, ya no usamos robots comerciales. Porque fomentamos mucho que ellos crean, se involucran desde cero en los robots y de hecho ahorita ya estamos empezando a venderlos al público, ¿no? Los robotitos.
Sí, vi que ya también incluso tu a lo mejor segmento de mercado o tus productos, servicios son enfocados a las escuelas, ¿no? O sea, para a los docentes incluso, ¿no? También para que puedas tú, bueno, para que les enseñas bueno, pues sí, a las clases STEAM y les mandas todos los kits, ¿no? Está interesante. Está
Sí, de
interesante ese
hecho,
modelo.
nosotros ya les decimos a las escuelas, es que la verdad, la parte del ingeniero, pues sí, tenemos una labor muy importante, pero en esta área educativa es muy difícil encontrar un perfil de un ingeniero que te vaya a dar una clase para niños de 6, 7, 8 años y que te pueda controlar el grupo y que pueda alcanzar el objetivo. Y como ya tenemos mucha experiencia dando la clase, hemos desarrollado como una currícula de capacitación y ya a la escuela vamos y le decimos, te capacitamos a un maestro y ya el maestro puede dar clases de robótica. Y de repente como que se queda el maestro de, ¿cómo va yo la clase de robótica? Ya les enseñamos y quedan encantados y dicen, ay, sí es cierto, sí la puedo dar yo la clase de robótica. De hecho, ya hasta me gusta más la clase de robótica que de computación o de otra clase. Y realmente, y aparte los maestros aprenden con los chicos. Entonces, la verdad es que algo que se nos olvida y que creo que es muy importante es que los adultos somos niños grandotes. O sea, la verdad es que,
Claro.
o sea, los adultos nos encanta seguir aprendiendo. Y entonces los maestros, pues están aprendiendo de algo que a lo mejor les hubiera gustado de chiquitos, pero no había en su tiempo ese tipo de aprendizaje. Entonces ellos están aprendiendo con sus alumnos y está muy padre. La parte de ahorita el esquema que tenemos para escuelas también, nos ha abierto a nosotros muchas otras habilidades también y nos ha gustado mucho cómo se ha desarrollado toda esa implementación.
Sí, no, está súper interesante o sea, de cómo has ido evolucionando, ¿no? Oye, actualmente eres mentora de mujeres líderes en STEAM, donde contribuyen al empoderamiento de jóvenes, ¿no? Mujeres principalmente, para acercarlas justo a este mundo de STEAM, a través de mentorías, ¿no? Cuéntanos o compárteme un poco acerca de o sea, qué encuentras justo en estas mujeres. ¿Cuáles son estas? O sea, porque yo también he tenido la oportunidad de ser mentora en este movimiento que le llaman Laboratoria. No sé si lo conoces.
Sí.
Y es igual, es un movimiento que impulsa a mujeres en tecnología. Pero se dieron cuenta que justo hay un tema de estas habilidades de vida, ¿no? O sea, hablando, por ejemplo, un poco de saber levantar la mano, ¿no? Y decir, oye, yo soy buena para esto, yo quiero tomar el liderazgo de este proyecto, oye, yo quiero la gerencia, ¿no? Como estas habilidades que justo nos hacen falta desarrollar y que no nos las enseñan en ninguna universidad, ¿no? O sea, llámese pública, llámese privada, ¿qué encuentras en estas mujeres? O sea, ¿qué habilidades justo desarrollan o qué encuentras como oportunidad en estas mujeres en carreras de STEAM?
Pues creo que justo una de las partes importantes es lo que comentas, es el aprender a escuchar nuestra voz y hacer que nos escuchen. Creo que es algo que sí, como dices, nos cuesta, no a todas, o sea, porque sí, de pronto yo tengo unas amigas que me dicen, no, es que yo no, y las admiro muchísimo, yo sé que tú no, mi amor, pero es que muchas sí, o sea, y
Claro.
yo me incluyo en una de ellas, o sea, a mí me costaba mucho levantar la mano y hacer que me escucharan, ¿no? Siempre así como más callada en por ejemplo, poner tu opinión y que, no imponerla, ¿no? Pero pues hacerla valer, ¿no? Entonces, creo que eso es algo muy importante y, por ejemplo, en este tipo de redes que hay otras, creo que está Tecnológicas, creo que se llama.
Tecnochicas, ajá, sí.
Ajá. O sea, hay otras redes muy padres que justo buscan eso, ¿no? Obviamente enseñarles estas habilidades, el trabajo de proyectos de STEAM, pero la parte de las habilidades que le llaman blandas, que yo creo que no le deben de llamar blandas, porque creo que no son blandas.
No
De
son
hecho,
blandas, son hard, ¿no? Yo le
es, sí, así
diría.
es. Sí, son habilidades duras, o sea, es como, creo que es más difícil a veces para una niña como hacer que te escuchen que el programar algo.
Claro.
Entonces, yo he visto en estas redes que se unen mucho a las mujeres para poder ayudar a otras, ¿no? Más jóvenes y que a lo mejor de alguna manera orientarles en el qué camino pueden tomar y qué tipo de decisiones. Y obviamente al final de cuentas la última decisión pues la tiene la mujer joven, la adolescente que está pues viendo qué hacer con su vida, pero el que le den esas herramientas, que les compartamos un poco de nuestras experiencias, sí he visto que les ayuda bastante, ¿no? Uh-huh. Y al final de cuentas, porque también está como la, ahorita el estigma de que las mujeres no somos tan buenas para la ciencia de la tecnología. Y luego le sumamos que de pronto también las habilidades blandas como que según eso se nos tiene el estigma que no somos buenas. Y que sí somos buenas, simplemente es que si llega otro hablando más fuerte, que por lo general son los hombres, pues bueno, ya mejor nos quedamos calladas, aunque nos, que sepamos qué responder o qué decir, ¿no? Y este,
o entonces, que tengas una mejor respuesta que dio el hombre, ¿no? Ese hombre que sí se atrevió a hablar.
Sí, sí, entonces es, no es como echarle la culpa, ¿no? De que los hombres se tengan que quedar callados, simplemente es el, bueno, nosotras también necesitamos saber hacernos escuchar. Y la verdad, o sea, las mujeres somos buenísimas para la ciencia y la tecnología. Ese es otro que quisiera que aprendamos todos, porque aquí, por ejemplo, en los cursos me llegan los papás y me preguntan, oigan, ¿pero sí puede entrar mi niña? Y obviamente con toda la educación del mundo le digo que sí, pero me duele mucho que me lo pregunten.
Claro.
Porque no deberían de preguntármelo, o sea, no debería de existir la duda de si pueden entrar a clases de robótica. Yo tuve esta semana oportunidad de ir a una escuela, vamos como parte de nuestro servicio, o sea, nuestras metas de tener un impacto social en nuestra comunidad, vamos a algunas escuelas cada semestre a dar talleres gratuitos. Y esta semana tuve oportunidad de ir a una primaria y yo le compartí a mis compañeros, es que habían visto las niñas, no batallé con ellas. Eran las que primero conectaban el circuito y que de hecho a veces estaban ayudándole a su compañerito a un lado y explicándoles cómo hacerle. Entonces, no debería existir ese estigma de que no podemos o que no somos buenas para eso. Por otro lado, yo entiendo a los papás de que si en estos grupos miran casi que la mayoría son niños, pues a lo mejor sí les entra la duda y preguntan, oye, ¿y si puede entrar mi niña? Porque miro puros niños, ¿no? Pero es parte, es un ciclo, ahorita todavía estamos en un círculo vicioso, ¿no? Es que no inscriben papás a las niñas porque casi no hay niños, y casi no hay niñas porque no los inscriben. O sea, así no la pasamos. Entonces sí deberíamos de quitarnos un poquito ese estigma y haber más apoyo y motivarlas un poquito más a que empiecen a involucrarse como que en ese tipo de actividades, solamente que lo prueben. Si no les gusta, totalmente se vale. Si dicen, no, yo prefiero mejor irme a clases de artes, de música, totalmente válido. Pero que lo prueben, ¿no? Y que se les dé esa oportunidad de experimentar, así como se le da a los niños. Y ya cuando conocen de qué se trata, pues todas estas actividades STEAM, la verdad es que la mayoría les encanta, ¿no? Y se quedan. Uh-huh. Entonces sí es importante que las motivemos y que nosotros seamos como que los impulsemos más que ser su freno, ¿no?
Sí, y justo te iba a preguntar, ¿qué consejos les darías a los padres, ahorita que comentabas de los papás, y a los educadores, ¿no? Que también hace ratito mencionabas, que desean fomentar el interés de los niños en STEAM, niños y niñas.
Sí, sí, bueno, para los educadores, la verdad es que yo no, o sea, digo, soy maestra de vocación, pero realmente, o sea, docente de vocación, pero no tengo esa formación. Entonces, no me atrevo como que a aconsejarles así tajantemente. Yo les respeto mucho la labor del docente, más que ahorita tenemos este acercamiento con las escuelas, que conocemos más del trabajo que hacen, que es un trabajo muy arduo, el trabajo del docente en México. Pero sí algunos consejitos, por lo menos de esta área, como dices tú. Y yo lo que les recomendaría es que nos abramos con nuestros alumnos y no le tengamos miedo a admitir errores en clase. Eso es un mundo nuevo para los chicos cuando el maestro les dice, ay, sí me equivoqué, no pasa nada. O sea, sí estaba mal, ustedes estaban bien, o al revés, o no se trata de ver quién tenía razón, simplemente de que, ay, no, lo hice mal, no pasa nada, volvemos a comenzar. Eso les abre la mente a los niños y a las niñas de que el error no es negativo, o sea, que equivocarnos es positivo siempre y cuando nos estamos corrigiendo, nos estamos retroalimentando y lo veamos como una oportunidad de crecimiento, ¿no? Y de aprender. Creo que eso es algo importante porque luego de repente nos ponemos muy duros y decimos, así es, porque así es, ¿no? Y eso como que le cierra a los chicos el camino a explorar por miedo a equivocarse. O sea, desde ahí les estamos metiendo el miedo a equivocarse. Entonces, ese sería un consejo que les hago con mucho cariño a todos los docentes. Y a los papás, híjole, también se me hace difícil aconsejarles porque, digo, yo no soy mamá, quiero mucho a mis alumnos, entiendo lo que implica la formación dentro del aula, pero a final de cuentas, pues, no tengo hijos, ¿no? Entonces, a veces también digo, ay, bueno, ¿qué les voy a aconsejar yo, no? Pero desde mi punto de vista y lo poquito que a lo mejor les puedo recomendar, pues es eso, ¿no? Que los fomentemos a los niños y a las niñas que exploren y que exploremos con ellos. Creo que yo he visto, o sea, los chicos que más nobles he visto y que les encanta aprender y que nunca se cansan de seguir aprendiendo son los chicos que yo veo que los papás están ahí con ellos. O sea, que les fomentan el aprendizaje, que exploran con ellos, que le dicen, no, no sé, pero lo averiguamos, cuando les hacen una pregunta. O sea, ese tipo de cositas es lo que yo he visto de otros papás. O sea, no es un consejo de mi experiencia, pero sí que veo que de mis alumnos, que tienen esos papás que están ahí con ellos, acompañándolos en su camino de aprendizaje, tienen actitudes más positivas. Entonces, es nada más, sería más que una recomendación, es una invitación a explorar ese tipo de actividades con los niños, y creo que a lo mejor vamos a ver que también nosotros podemos seguir aprendiendo con ellos, porque como te decía hace rato, nosotros somos niños chiquitos y no sabemos todo, ¿no? Y podemos seguir aprendiendo también.
Sí, claro, y como dices, creo que explorarlo, o sea, explorar en conjunto les ayuda a ser más curiosos, ¿no? O sea, yo lo veo con mis hijas, ¿no? Cuando están incluso hasta con un simple videojuego explorando cómo se juega, ¿no? La estrategia, todo eso, o sea, y que estás con ellos. O sea, en el caso mi esposo juega con ellas, sí les anima a ser más curiosas, ¿no? A explorar, como dices, ¿no? Y que busquen programas como los tuyos, ¿no? Clubes, talleres como Mini Labs Robotics para brindar justo esta experiencia y sobre todo que les abre la mente hacia el mundo STEAM, ¿no? Carla, para ir cerrando, me gustaría pasar a preguntas muy enfocadas en la parte del futuro. Tú que estás obviamente involucrada en temas de tecnología, de robótica, ¿cómo ves, o sea, cómo ves justo estas carreras del futuro? ¿Cómo las miras? ¿Cómo miras qué es lo que se tiene que estar aprendiendo? Como te decía al principio, no precisamente que estés estudiando a lo mejor una carrera que tenga que ver con tecnología, pero sí que necesitamos estar aprendiendo hoy para justo estar preparados para el futuro, ¿no? Que ya es presente.
Sí, como dicen, ¿no? La frase muy trillada, ¿no? El futuro es hoy. No está tan equivocada.
Exacto.
Pues sí, creo que de lo que yo más he visto que necesitamos hoy en día, independientemente de la actividad que estés desempeñando, es programar. O sea, cada vez necesitas esa habilidad. Incluso yo he visto cómo, por ejemplo, contadores necesitan aprender de eso para poder hacer sus propias herramientas, ¿no? Para poderlas diseñar a la medida de lo que estén realizando, la cuenta que están haciendo, lo que estén cuadrando. Entonces, he visto también diseñadores que necesitan aprender a programar. He visto, pues por supuesto, de nuestro lado, pues como ingenieros o como profesores de programación, obviamente necesitamos programar, pero cada vez veo más esa habilidad que se necesita aprender a programar. Y algo muy importante con la parte de la programación, que si tú aprendes a programar, aunque digas, no lo voy a necesitar nunca en lo que voy a hacer, porque yo voy a ser bailarina, la parte de aprender a programar que te enseña a estructurar ideas, no la aprendes tan fácil con otras actividades. Entonces, el estructurar ideas te ayuda a ti después a tomar decisiones, a tener una organización en tus actividades, a lo mejor del día a día, te ayuda a ser más organizado también en los planes que tengas, en proyectos que estés trabajando. sea, la parte de programar, eso te enseña, esa habilidad. Entonces, es lo que yo veo que yo les recomendaría cada vez más del lenguaje que me digan, que quieran aprender, ya sea que aprendan C++, Java, Python. Con los chiquitos usamos el código a bloques, que se utiliza muchísimo, que a lo mejor por ahí lo han escuchado, el Scratch. Es un código que incluso algunas empresas que ya están desarrollando los lógicos programables, o sea, que son los PLCs, están algunas empresas desarrollando softwares con ese tipo de programación, o sea, con ese tipo de código. O sea, ya hay algunas empresas que están dejando usar el conocido por los ingenieros código, el diagrama de escalera. Ya están usando código que ahorita se piensa para niños, pero que se va a empezar a implementar cada vez más en ese tipo de aplicaciones industriales. O sea, ya hay muchísimas cosas que nosotros podemos encontrar que se necesita aprender a programar. Entonces, vaya, no te cuesta nada. Hay plataformas gratuitas que incluso son para niños. Y algo importante que decimos, bueno, es para niños. O sea, que me puede enseñar a mí si es para niños, pero si no sabes, te sorprenderías de lo que puedes aprender. Nosotros, por ejemplo, cuando empezamos con los videos de YouTube, empezamos con el objetivo de enseñarles a niños a aprender qué era un circuito, qué era la corriente, qué era el voltaje, qué era un diseño 3D, cómo hacer una figura, cómo imprimirla, qué es un Arduino, cómo programarlo, etcétera. Pero ahorita, o sea, si entran y los invito, si entran al canal de Minilab Robotics y miran los videos, la mayoría son de adultos que dicen, wow, yo siempre quise aprender porque me llamaba la atención, no es mi área, y no entendía los videos, y ahorita con los videos de ustedes ya les entendí. Entonces, quitarnos el estigma de que si es para niños, no es para nosotros, para nada, todo lo contrario, ¿no? Sobre todo si es un tema nuevo. Entonces esa sería mi recomendación y por supuesto, si tenemos niños en casa, pues invitarles a que aprendan a programar. Esa sería mi invitación.
Ah, sí, no, pues qué padre. Voy a decirle a mi hija que vaya a ver tu canal, porque sí te digo que se quedó muy, muy entusiasmada con esto de los robots. Oye, si pudieras viajar de aquí a 10 años, al 2033, y mirar atrás, ¿qué consejo te darías a ti misma sobre prepararte para el futuro?
Fíjate que incluso no me iría tan atrás, pero bueno, es que yo creo que de un año en otro ya cambian tantas cosas.
Claro.
Y luego más con la pandemia, creo que yo digo, vivimos 5 años en un año, o sea, de tantas situaciones que vivimos tan intensas. Pero bueno, mi consejo sería, o sea, si yo estuviera en el 2033, ¿verdad? Y me aconsejara a mí 2023. Pues yo creo que mi consejo sería que me tome las cosas con un poquito más calma.
Eres la segunda persona que dice eso. Ahora sí que eres la segunda Tecnoinsider que dice eso. Y qué interesante es. Pero bueno, perdón, no te
No, está bien, no, y tienes
interrumpo.
razón, y es por algo, o sea, creo que
Claro.
ahorita queremos vivir a un ritmo muy acelerado y tener nuestra recompensa en el próximo mes,
Un
entonces.
segundo. Sí.
Entonces sí es muy importante como que nos tomemos un poquito las cosas con calma. Algo que siempre dice mi esposo, que trabajo siempre va a haber. El trabajo nunca se va a acabar, por ejemplo. Metas nuevas siempre vamos a tener. Entonces, siempre es importante como que tomarse esos respiros y tomar las cosas con la calma que es, ¿no? Y yo, algo que de hecho ahorita actualmente estoy intentando encontrar son espacios para mí misma, ¿no? Para hacer ejercicio, para tomar un espacio para jugar, para esparcimiento, ver películas. Eso es lo que estoy intentando ahorita encontrar. He batallado, sinceramente, no me va muy bien todavía. Pero sí es algo importante porque al final de cuentas sí, esas actividades que a ti te llenen la batería, que te llenen a ti la pila. Porque si no tienes esa pila cargada, cuando estés trabajando en tu trabajo, que se le llama el trabajo de tus sueños, o que estés haciendo con pasión, la pasión no es el combustible suficiente. Porque somos seres humanos y también necesitamos distraernos, necesitamos lazos familiares, necesitamos convivir con nuestros amigos, con nuestra familia. Y la verdad es que sí es algo que a mí en lo personal me ha costado encontrar esos espacios, porque sí soy muy aferrada a cumplir mis metas, pero pues también el cuerpo se cansa, ¿no? Entonces, ese es el consejo que me daría.
Súper, no, muy, muy buen consejo. Y ya para cerrar, ¿cuál es tu contribución? O sea, tío, sé que estás haciendo mucho con esto de impulsar a los niños y niñas al tema de STEAM, pero ¿cuál es la contribución que te gustaría hacer al mundo a través de tu trabajo? Pues a lo mejor de aquí en una década, o sea, de aquí a 10 años.
Y me gusta
Y
mucho que...
cómo, espera, ¿y cómo crees que la tecnología puede ayudar a lograrlo?
De hecho, me gusta mucho tu pregunta porque sí tengo como que sueños, ¿no? Obviamente voy a ver, ¿no? A ver si... Como el dispositivo que desarrollamos que nunca usamos, digo, vamos a ver si es cierto, ¿no? Que también se cumple. Pero... Justo lo que yo estoy buscando, o sea, actualmente, porque mis metas se han transformado y es válido estar cambiando tus metas. Ahorita lo que yo quiero es generar empleo y generar más mentes que generen empleo en México. Y que esas mentes brillantes que tenemos no se vayan de nuestro país. O sea, que se queden aquí generando empleos y generando ideas para que la comunidad mejore, ¿no? Y la parte que comentas del área tecnológica, pues puede ayudar muchísimo porque... Lo que yo veo es que empiecen a desarrollarse más ideas basadas en tecnología que ayuden a mejorar la calidad de vida de nuestra comunidad. Entonces, eso es lo que yo quiero. O sea, yo me veo en una empresa, en Minilab Robotics, siendo una empresa que esté generando empleos, pero que esté generando también esas mentes que generen más empleos y que aquí haya desarrollo. Nosotros cuando estábamos en la universidad teníamos, y eso ya no hubo a lo mejor mucho tiempo para expandirlo, pero te lo platico así brevemente, lo que hacíamos con el dispositivo que te comento que ahorraba agua, realmente era un dispositivo que ayudaba a racionalizar el consumo de agua. Y de hecho hicimos pruebas en algunas casas, lo implementamos, y recuerdo muy bien porque en la casa donde aceptaron que lo implementáramos nos decían, es que no gasto tanta agua y me cobran un montón de agua. Ya lo instalamos, y es más como una alarmita que te va diciendo cuánto vas consumiendo y no te quita el agua, pero te reduce la presión de agua si te pasas de la meta diaria. Entonces, como, nada más que, como para generar esa conciencia, ¿no? De cuánto puedes consumir y te da recomendaciones de qué puedes hacer y en qué áreas y qué actividades, de la casa puedes reducir ese consumo de agua. Y consumieron 3 veces menos de lo que estaban consumiendo en un mes. Y ya sé que, wow, entonces sí, estaba consumiendo mucha agua. Entonces ese tipo como de conciencia, o sea, porque estábamos básicamente, no era un dispositivo sofisticado realmente, o sea, era un medidor, se comunicaba con una pantallita, te almacenaba datos, o sea, no era nada sofisticado, pero la forma en que lo aplicamos, he pensado aplicarlo, fue como pensando en la parte de educar al consumidor. Porque ahorita tenemos este tema de agua en México donde decimos, es que necesitamos más agua, y sí, es importante esa parte, pero ¿por qué necesitamos más agua? Entonces, cuando tú te pones a estudiar los números, dices, es que sí hay suficiente agua, simplemente no la estamos consumiendo adecuadamente. Y en muchas áreas, ¿no? Ahorita ese es un ejemplo, es la aplicación doméstica, pero puede ser industrial, puede ser agrícola, puede ser otros dispositivos con ese tipo de uso. Entonces... Ese tipo de cosas, o sea, yo sé que no es el dispositivo como de, uff, el que va a solucionar el mundo, pero yo quisiera más mentes que piensen así, o sea, ¿qué hago para mejorar mi comunidad? Y a través de la tecnología, por supuesto que podemos lograrlo. Entonces, eso es lo que veo yo en 10 años, más, además de ser una empresa, más que nosotros seamos como que solamente la potencia educativa, seamos los generadores de esas mentes que logren. Que se mejoren áreas diferentes de nuestra comunidad. Eso es lo que yo quisiera.
No, es súper, no está, y al final, como dices, no es un problema solamente de México, creo que es a nivel global, ¿no? O sea, a nivel mundial es un tema que creo que está ahí. Te voy a pasar unas iniciativas que hay, a lo mejor igual y te gustaría participar justo para este tema de crear
Ay,
ideas para resolver esos problemas, ¿no? Oye, pues muchísimas gracias por tu tiempo, por compartirnos un poquito, pues de justo de lo que le estás haciendo. ¿Quieres compartirnos tus redes, dónde te pueden contactar? Invítanos a también ahí a tu podcast, dice Entre Ingenieras, ¿no? Es tu podcast, ¿dónde está? Danos todo, todos los datos.
Sí, muchas gracias, Maggie. Pues nos pueden encontrar, estamos Diana y yo haciendo un podcast que ahorita está pausado por cuestiones de trabajo, pero sí, nos pueden encontrar entre ingenieras en Instagram, también estamos por ahí en Facebook y en mis redes en Minilabs, así como se escucha todo junto, Minilabs Robotics, en Instagram, estamos en Facebook, también estamos en TikTok, ¿por qué no? Ahí ponemos a bailar a
Claro.
los robotitos. Y tenemos también nuestra página de minilabsrobotics.com. Ahí también pueden encontrar un poquito más de lo que hacemos aquí en clases, en las escuelas. Y les dejo también mi WhatsApp, con mucho gusto. Ahí también, si tienen alguna duda sobre lo que hacemos o quieren implementarlo en sus escuelas o quieren ver, conocer los kits, el WhatsApp es 686-335-0408. Ahí me pueden contactar.
Ah, súper. Los vamos a poner también ahí en el episodio para que te contacten directo.
Muchísimas
Muchísimas
gracias.
gracias, Carla.
Gracias por escucharme. La mejor manera de aprender es enseñando. Crezcamos juntos. Ayúdame a compartir este episodio con tus amigos y familiares. Y en tus redes sociales, taguéame con el aprendizaje que te llevas. Califícame con 5 estrellas para que más personas puedan seguir aprendiendo de la gente fregona que tengo como invitado. Sígueme como Margie Guzmán en mis redes sociales o en Instagram como Margie GC.